El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 20 de marzo del año 2021. El día de hoy, no tenemos compañía en locución, al menos sí en invitados, así que las estaré acompañando en esta conversación de Caleidoscopio de la Salud. Mi nombre es Vladimir Torres, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Antes de comenzar en esta importante conversación que tenemos día a día en torno a diversas temáticas que se cruzan con la salud, es que quisiéramos comentar algunos aspectos importantes que han surgido durante la semana. Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, lo que es el próximo proceso constituyente, ¿cierto? Las votaciones de este proceso, que ya se inician próximamente en abril, y serán los días 10 y 11 de abril, esto recientemente informado y siendo ley como algo novedoso finalmente, en donde las elecciones van a durar 2 días, en el contexto quizás también un poco forzado por temas de pandemia, pero lo que no deja de ser un acontecimiento importante. No, hace, al menos yo, no me ha tocado nunca votar en un proceso de 2 días. Esperemos que esto resulte bien y que tenga un fruto muy relevante para nuestra ciudadanía. Junto con eso, también es importante mencionar la situación actual en torno al coronavirus. Hemos estado en la última semana bordeando los 5.000 casos, ya sea en la parte más superior de los 5.000 o en la parte inferior de este valor, lo cual es una situación bastante preocupante, a pesar de que hemos alcanzado la cifra de vacunación, al menos en primera dosis, y ya con algunas segundas dosis, de 5 millones de personas en nuestra larga faja de tierra. Es una situación compleja dentro de todo, puesto que se esperaría que con este nivel de vacunación tuviésemos algunos resultados, pero la verdad es que las cifras demuestran todo lo contrario. No porque la vacuna no tenga un efecto, sino que quizás es probable que la gente también ha visualizado esto con menor percepción del riesgo en torno a la enfermedad con este proceso de vacunación, y es algo que se conversa y se ha dado como explicación dentro de los distintos colectivos del área de la salud y distintos expertos. En ese escenario vamos a estar bien pendientes de lo que ocurra en la situación del coronavirus, puesto que además de esto se nos viene el proceso de elecciones de constituyentes prontamente, ahora en abril, como les comentaba. Otro dato relevante, además de eso, es que este sábado se liberarán las listas de vocales de mesa, así que ya debiesen estar estas listas liberadas para que puedan revisarlo en la página del CERVEL y ver si tienen que ser o no vocales para esta elección de constituyentes que está a punto de iniciarse ya en unas semanas más. Bueno, y con este contexto de quizás lo que ha sido la última semana en términos noticiosos relacionado al aspecto constituyente y salud, es que vamos a dar inicio a la conversación del día de hoy, que se roza un poco con lo que es esta elección y la próxima constitución que va a dar fruto de este proceso, y que tiene que ver con la inclusión y cómo esta se conversa en este proceso constituyente, cómo se va a ver representada la inclusión en esta nueva constitución, puesto que muchas veces se ve y se evidencia que existe invisibilidad en la participación ciudadana de las personas con discapacidad. Y en este sentido es que el día de hoy nos acompaña Eric Rodríguez. Él es integrante de la Mesa Ejecutiva del Colectivo Nacional por la Discapacidad y delegado internacional de la Unión Latinoamericana de Ciegos, además deportista, que yo creo que eso es algo que vamos a ir conversando en la medida que vaya avanzando el programa. ¿Cómo estás, Eric?
Hola, Sí, no te preocupes. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Contento de poder estar aquí, de participar de este espacio. Y hay mucho que conversar en cuanto a la nueva constitución, en cuanto a la salud, lo que hemos vivido las personas con discapacidad y alta dependencia en estos meses de pandemia. Así que muy, muy agradecido y espero sea una conversación grata para todos.
Así esperamos que sea, Eric, y también que pueda servir también a toda la ciudadanía. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía pueda escuchar también desde quienes viven en situación de discapacidad. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Y además nos acompañará el día de hoy, integrándose recientemente, José Miguel Salas, presidente de la agrupación de líderes con 1000 capacidades de Quilpué. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación. Y sí, ojalá tuviéramos una buena conversación porque ahí sí podemos defender los derechos humanos de las personas con discapacidad y también conversar sobre un poco más sobre lo que se ha hecho en la agrupación con todos los jóvenes que estamos ahí, los socios y toda esa, la gente que estamos ahí nosotros en la ecuación, todo lo que se hace y lo que hemos avanzado.
Muchas gracias, José Miguel, por estar el día de hoy. Y bueno, finalmente con mesa completa se nos incorpora recientemente nuestra tercera invitada del día de hoy. Ella es Flor Andrade, enfermera ya de la casa, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, que también es psicóloga. ¿Cómo estás, Flora? Bienvenida.
En primer lugar, agradecer la invitación, pedir disculpas por el atraso. Estaba en una reunión que me costó dejar en realidad. Pero bueno, aquí estamos y trataré de colaborar y de participar poco, diría yo, porque aquí las personas más relevantes yo creo que son Pepe y Eric. Yo creo que ellos tienen bastante más que decirnos.
Muchas gracias, Flora. La verdad es que con la magia de la teleradio aquí no hemos notado ningún atraso, así que por ese lado no hay por qué preocuparse, porque estamos comenzando con los tiempos, pero a la perfección el día de hoy. Así que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Flora. Y bueno, antes de comenzar la conversación, me gustaría recordarle a nuestras y nuestros auditores nuestras redes sociales. Por ahí pueden escribirnos, elaborar sus consultas en torno a los programas o algún tema que quisieran que abordáramos en el Caleidoscopio de la Salud. Por Twitter, arroba caleido-chile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Además, en la página de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Pueden volver a escuchar los programas del caleidoscopio en la sección Vuelve a escuchar. Todas esas vías de contacto pueden tener junto a nosotros para poder comunicarse y también elaborar todas las sugerencias y comentarios que quieran realizar a nuestro programa. Con esto vamos a hacer un pequeño break, un pequeño receso para comenzar directamente con la conversación del día de hoy. Así que no se vayan y nos vemos en unos minutitos más. Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 20 de marzo del año 2021. Y como les comentábamos en el bloque inicial, hoy trataremos un tema bien relevante en torno a lo que es las personas con discapacidades finalmente, y lo que va a ser el proceso constituyente, cómo vamos a poder visibilizar sus necesidades en este el proceso, que es muy relevante dentro de todo, puesto que es la carta que dirige gran parte de lo que es nuestro país en torno a las distintas políticas, ejes programáticos y otras leyes que puedan derivar de esto. Y en ese sentido, antes de comenzar a modo quizás de diagnóstico, me gustaría preguntarte, Eric, ¿cómo vives y cómo ves la situación de las personas que tienen discapacidad en nuestro país hoy en día?
La verdad es que hemos vivido tiempos bastante complicados, sobre todo con el tema de salud. Estamos en un retroceso bastante grande las personas con discapacidad en este momento en cuanto a las fuentes laborales, por ejemplo. Como bien decía hace un momento, yo pertenezco al colectivo nacional, donde nos agrupamos más de 150 instituciones y donde también podemos diagnosticar que las personas con discapacidad son las primeras que han salido de sus trabajos. Ese es un factor súper importante y que no se ha tratado, que entendemos que hay prioridades, pero lamentablemente nuestros compañeros están sufriendo bastante la merma de sus trabajos, de su calidad de vida y de su desarrollo. Así que estamos bastante preocupados desde el colectivo respecto a ese tema.
Eso es muy importante, Eric, yo creo, considerando que a la base de, por ejemplo, la salud, muchos aspectos son importantes. Por ejemplo, el poder tener un trabajo no solo sirve a manera de remuneraciones, sino que también me imagino que es un espacio para poder socializar con otras personas y que en ese sentido es un espacio muy relevante, yo creo que para todos, ahí no creo que exista diferenciación, pero dentro de eso me imagino que deben tener también ustedes necesidades médicas distintas, especiales en ese sentido, y que involucren un costo no menor. No sé si eso es así, Eric.
Sí, más allá de claro, los costos médicos que puedan haber, nos hemos dado cuenta que el sector privado ha optado por sacar a las personas con discapacidad de sus trabajos, más allá de seguir contratando. En cuanto a la salud, lo que te puedo comentar de parte del colectivo es que no hemos sido prioridad las personas con discapacidad para este gobierno en cuanto a la salud. Un ejemplo, por ejemplo, que te puedo dar es que hasta hace algunas semanas no había un pronunciamiento sobre personas con discapacidad severa y profunda en la calendarización de vacunación, y después de la reunión que sostuvimos como colectivo con el área de derechos humanos, el área internacional, donde ellos nos prometieron una reunión con el gobierno, se empezó a trabajar y ahora tenemos esto que las personas con discapacidad severa o profunda ya pueden optar a la vacuna.
Eso también es muy importante, puesto que yo creo que como grupo también están dentro del derecho de poder acceder a la vacunación. Y por otro lado, José Miguel, quisiera consultarte desde la agrupación, ustedes cómo han vivido quizás el contexto actual de pandemia en torno a las necesidades que me imagino que se han visto incrementadas, sobre todo en esta situación.
Es que nosotros en la agrupación teníamos varias cosas pendientes por la pandemia, o sea, teníamos varias tareas por hacer, cosas que teníamos que realizar durante el año 2020, digamos, planificado todo lo que teníamos que hacer, y con la cosa de esta pandemia tuvimos que dejar cosas pendientes, pero ahí estamos todos chiquillos, igual no pudimos hacer las cosas, pero una asesora tuvo la idea de que nos juntara, que hiciéramos las reuniones vía Zoom, las reuniones de taller de derechos humanos, empezando todas las semanas. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo en hacer el taller de derechos humanos, la reunión directiva, tomarse algún acuerdo que se puede tomar por computación, todo eso, pero esas cosas sí que se pueden hablar, porque tareas y cosas así no se podía ir a viaje ni a Santiago ni a otros lados, que nosotros íbamos a seminarios y cosas así, pero poco a poco vamos a ir arreglando eso, y la vacuna no creo que sea tan importante, porque la vacuna O sea, yo ya me vacuné porque estoy en nuestro centro de protegido y ahí nos llevan a todos los jóvenes que están en ese taller protegido a la vacuna, así que ya estamos con la primera dosis, falta la segunda dosis todavía. Así que hay gente que no se quiere vacunar, pero hay jóvenes que sí, pero ya estamos luchando para que se puedan cumplir los derechos humanos, o sea, porque tener la vacuna también un derecho de la persona, pero...
Pero hay veces que no sé por qué. Perdón, continúa.
Y sí, porque la vacuna es importante, porque también el derecho humano de la persona obtener la vacuna.
De eso quería mencionar, lo importante finalmente es que tengan el espacio de poder acceder a esta vacuna hoy en día tan ansiada, puesto que nos permitiría quizás más adelante poder retomar muchas de las actividades como las que ustedes tienen dentro de su agrupación. Flora, quisiera consultarte respecto a esta situación, a este escenario que se vive actualmente. ¿Qué crees que falta? ¿Qué falta quizás para poder, desde la parte más política, para poder disminuir estas brechas que sin duda hoy en día se han acrecentado para la población con discapacidad?
Bueno, la verdad es que escuchando a Erix y a Pepe, ¿verdad, José? Ellos nos muestran la realidad de las personas que viven en situación de discapacidad, que no solamente ahora ha sido complejo, sino que esto es desde hace mucho, mucho tiempo, que es muy, muy complejo y que hay una deuda enorme en términos de los derechos humanos, del enfoque de los derechos incluidos en políticas, ¿verdad?, que están comenzando recién a partir como del 2008, a considerarlas por esta Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo llevo en este tema 35 años y no sé si tengo alguna discapacidad, capaz que la tenga también, pero he visto la discriminación, los prejuicios, el abandono, los estigmas. Entonces, creo que este cambio que se está viendo quizás como de paradigma en el fondo de nuestra sociedad pueda permitir que se visibilice más a este número importante de personas, que son más de 2 millones, casi 3 millones de personas que tienen diferentes tipos de discapacidades. Eso, pero yo quiero escucharlos a ellos, de verdad.
A Erika, yo creo que eso, comparto ahí tu opinión, Flora. En ese sentido es muy importante también escuchar la opinión de Eric y de José Miguel. Y en ese sentido, ya que se viene este proceso constituyente y quizás... ya iniciando un poco la conversación que queremos desarrollar más en profundidad en el próximo bloque, ¿tienen expectativas y tienen representación en lo que va a ser esta convención constitucional próxima? Te dejo la pregunta, Eric, en primer lugar.
Sí, muchas gracias. Bueno, fue un trabajo bastante arduo que se tuvo que hacer de parte del Colectivo Nacional por la Discapacidad, yendo al Senado, ingresando el proyecto de ley para que se aprobara el 5% de las candidaturas de personas con discapacidad a la convención constituyente. Lo logramos en conjunto con María Soledad Cisterna, por supuesto, que es la enviada del secretario de Naciones Unidas, y ahora, gracias a Dios, tenemos la representatividad y tenemos la posibilidad de competir, si eso era lo que nosotros pedíamos, a diferencia de pueblos originarios que tuvieron escaños. Nosotros sentíamos que era necesario que las personas con discapacidad estuvieran en la mesa y fueran a la papeleta para que las personas eligieran si que querían votar por las ideas que nosotros traemos. Y gracias a Dios se logró. Pedíamos el 10%, los senadores nos querían bajar al 1% y logramos negociar a llegar al 5%. Y gracias a eso tenemos casi 40 candidatos con discapacidad en todos los distritos del país, compitiendo mano a mano con los otros candidatos. Creo que eso es un avance súper importante que hay que destacar, que hay que celebrar, porque no lo regalaron, lo tuvimos que pelear, estuvimos 2 o 3 meses ingresando reformas, ingresando artículos al Congreso, se nos caía al último momento y se logró dar después de una fuerte presión que hicimos vía Twitter y vía redes sociales para que pudiera salir. Así que gracias a eso tenemos representatividad y hay candidatos que plasman muy bien lo que nosotros como colectivo queremos.
En ese sentido, Eric, yo quizás no sé si sea bueno verlo como un triunfo, en el sentido en que no debiésemos verlo así, sino que debiese ser algo normal, algo que debería haber estado instalado ya desde un inicio, a lo mejor, y no que hubiesen tenido que llegar a pelear por ese espacio, sino que hubiese sido un espacio que ya se les hubiese dejado para poder participar de esto y tener representación. Vemos los números que Flora da en un inicio de la realidad nacional, y la verdad es que este porcentaje que tú mencionas de representación que van a tener sigue siendo menor, no deja de ser bajo, pero sí es muy importante que se escuche finalmente su voz, porque sin duda, desde las vivencias que ustedes tienen, son quienes pueden relatar y poder construir finalmente lo que se pretende para esta nueva constitución, desde su mirada. Y en ese sentido, la inclusión es muy, muy importante. José Miguel, algunos candidatos quizás que tengan con nombre y apellido que estén ahí ya dando vueltas en las propagandas que podemos ver ya en televisión y en otros medios.
Es que hay dos que conozco que son con discapacidad, que es el apellido Parra. El apellido Parra, que mi programa me dijo que era apellido Parra, un candidato que estaba también luchando por el derecho humano de las personas en situación de discapacidad. Y otro caballero que también, que es de la Escuela de Sordos, que también está luchando por el derecho de las personas en situación de discapacidad, pero es sordo y pero él, para comunicarse con la más gente, tiene un intérprete de lengua de señas que lo ayuda. Entonces, él está candidatándose para ese distrito allá, por la quinta región.
Por el lado de quinta región. Y Eric, desde lo que tú manejas, ¿conoces dentro de los trabajos que han podido realizar personas que vayan a constituyente en situación de discapacidad?
Sí, nosotros como colectivo tenemos 9 candidatos. Dentro de ellos está Manuel Gatica, que es la persona que nombraba José Miguel. Él está en el distrito 6, en la quinta región. Es persona sorda. Tenemos también a Pablo Sey en el distrito 10. Tenemos a Cecilia Morovich, tenemos a María Soledad Cisterna, que para mí de verdad que es una candidata muy fuerte, que está, y de hecho está en el puesto número 1 en Independiente No Neutral en el distrito 12. Tenemos también a Sheila en Arica. Tenemos 9 candidatos que son muy potentes y que están trabajando bajo los mismos lineamientos que tenemos. Nosotros como colectivo tenemos 12 demandas, 12 lineamientos, y estos candidatos se ciñen a estos lineamientos para sus programas de convencional constituyente.
Para quienes estén interesadas e interesados, ¿dónde podemos encontrar estos lineamientos y estos candidatos? ¿Alguna página o algún medio audiovisual quizás?
Tenemos un fanpage, el Colectivo Nacional por la Discapacidad, así lo encuentran, Colectivo Nacional por la Discapacidad. Ahí nosotros hacemos, de hecho hubo un conversatorio la semana pasada, donde estuvieron nuestros 9 candidatos exponiendo sus posturas, sus ideas, y también estamos haciéndole propaganda a cada uno de ellos y trabajando fuertemente para que tengan la votación que esperamos y tener a personas con discapacidad en la Constitución.
Bueno, la invitación hecha entonces para que puedan revisar el fanpage que menciona Eric y también puedan ver las propuestas y las ideas y las posturas en torno a lo que va a ser este proceso constituyente en la representación de personas en situación de discapacidad. Vamos a hacer un pequeño receso, una pequeña pausa, y volvemos pronto con nuestro tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud. ¡No se vayan!
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 20 de marzo del año 2021. Y bueno, habíamos recientemente mencionado algunos candidatos a constituyente, que mencionaba Eric y también José Miguel, y Flora tenía por ahí uno en el tintero, también un candidato constituyente en situación de discapacidad. Flora, danos el dato para que la ciudadanía también lo pueda conocer.
En realidad, más que nada porque me parece una persona, yo diría como un gran luchador social, es una persona que tuvo una poliomielitis, cuando el tema también ahí, vacunas y todo lo demás, ¿verdad? No, era complejo, desde el año de edad. Entonces él prácticamente ha vivido sobre su muleta. Y sin embargo, él fue un luchador social, fue exiliado político, estuvo sufriendo el exilio muchos años fuera de Chile, regresó, se ha incorporado a todas las luchas sociales y ahí está. Él, entiendo yo, que va por el Distrito 8, que creo que es Maipú, Cerrillo, y se llama él Jaime Troncoso Valdés. Claro, Maipú, Estación Central, Cerrillo, Pudahuel, Quilicura. Una persona, yo creo, interesante conocer, como a todas las personas que tienen situaciones de discapacidad, que siempre nos enseñan mucho, 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 mucho.
Importante, eso, gracias. Flora, ponerle ojo a la propaganda cuando pueda salir, o también tratar de buscarlo por redes sociales para que puedan ver, claro, sus ideas y sus propuestas. Eso siempre es muy importante, el debatir y el construir en conjunto.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a quizás al grueso de lo que va a ser este programa, respecto a ideas. ¿Hay ideas en torno a lo que esperan de esta nueva constitución que se va a construir desde el contexto y las vivencias de las personas en situación de discapacidad? Y en ese sentido quería partir contigo, Eric. ¿Qué ideas pretenden ustedes que debiesen y esperan que estén plasmadas en esta nueva constitución?
Sí, mira, bueno, para comenzar, creo que es importante aclarar que necesitamos que toda la constitución sea con perspectiva de discapacidad e inclusión. Tenemos claro que no queremos un capítulo solamente de la constitución para la discapacidad, porque estaríamos siguiendo el modelo médico rehabilitador, el modelo segregador, y a lo que apuntamos ahora las personas que estamos trabajando es a un modelo social, un modelo de enfoque de derecho, y estos enfoques de derecho deben estar en toda la Constitución. Ahora, sí se deben hacer, porque sabemos que nuestro país no está preparado para este modelo de derecho, donde todos somos iguales y donde todos tenemos los mismos derechos. Entonces, sí, es importante que en la Constitución se reconozca a las personas con discapacidad como modelo, como sujetos de derecho. Entonces, primera idea, reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Eso debe estar, porque eso nos permite que las políticas públicas que bajen hacia el país vengan con la perspectiva de discapacidad. Eso es súper importante que esté. Eso como primera idea en mi desarrollo. No sé si a alguien le gustaría aportar algo más con respecto a esto.
Troncal, finalmente, porque claro, como tú mencionas, eso da la bajada a toda la construcción de cualquier otra política que venga más adelante, ya sea en educación, ya sea en salud, en vivienda, etcétera, entre todas las áreas que pueda tener el intersector. Así que creo que es algo muy, muy relevante de poner ahí en la discusión.
Sí, lo que pasa es que... Adelante, Flora.
Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, Eric, porque en el fondo el sujeto de derecho, ¿no es cierto?, es un enfoque de justicia, en el cual se reconoce y se incluye al sujeto por sobre la diferencia. Entonces me parece fundamental, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero ya vemos mucha gente que estamos por el enfoque también de derechos humanos, por lo tanto ahí debería considerarse como sujeto de derecho a la persona, ¿verdad?, que tiene una situación de discapacidad.
Yo creo que aquí José Miguel tiene bastante también que decir desde su agrupación, en donde es algo que se discute bastante, el tema desde los derechos humanos. No sé si compartes ahí las ideas que se mencionan, ya sea por Flora o Eric, u otras expectativas que tengas y que tengan como colectivo en torno a esta nueva constitución.
O sea, sí, nosotros hicimos antes de que nosotros como revolución iba a ser en este año. Nuestro año pasado hicimos un libro sobre las votaciones.
¿Cómo se llamaría ese libro?
Se llama Plebiscito del plebiscito o algo así, algo de plebiscito.
Vamos a buscarle ahí para dar el dato.
Está ahí y lo sorteamos a lectura fácil, porque está con una compañera muy científica, que ahí con toda la información trabajamos y lo traducimos a lectura fácil para que la gente con discapacidad, o sea, si estás en discapacidad, puede leerlo y sea más fácil para ellos. Entonces, en vez del plebiscito 2020, algo, siempre se está hablando de 2020.
Bueno, creo, esa cosa. ¿Será este que está acá? Mira, tengo acá el nombre, quizás puede ser Proceso Constituyente Chile 2020, Lectura Fácil. ¿Será ese o no?
Sí.
Eso lo hicieron en colaboración con la universidad, ¿no?
O sea, en la agrupación, con toda la gente de la agrupación. Nos juntamos por Zoom y ahí lo hicimos, en realidad con la gente de la directiva de la agrupación, que no eran todos jóvenes, porque iba a demorar mucho, pero igual lo hicimos.
Hay un buen insumo, yo creo, para que puedan también revisar. Y en torno a esto, ¿qué otras ideas surgen? ¿Qué otras ideas surgen por tu lado, Eric? Como tú planteas una primera, ¿cierto? Ahí Eric reforzaba, perdón, José Miguel reforzaba con algunos otros aspectos, pero quizás como segundas otras temáticas dentro de la Constitución, ¿cuáles otras visualizas como importantes y relevantes?
Sí, mira, como te decía anteriormente, creemos que, y sabemos que no todo puede estar en la Constitución, sabemos que hay cosas como, por ejemplo, salud, educación, que van a tener que estar en políticas públicas. En la nueva Constitución sabemos que es el barco que va a dirigir nuestro país hacia donde nosotros queremos. Por lo tanto, el reconocimiento constitucional debe ser el eje central. Y luego de eso, también es muy importante que los instrumentos internacionales que tenemos nosotros, las personas con discapacidad, sean de aplicabilidad a la ley nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad se aplique en nuestro país. En este momento, a nosotros, ¿qué nos pasa? Que de repente vamos a luchar por un decreto y nos dicen, ¿saben qué? Lo que pasa es que esto no tiene rango constitucional. Por lo tanto, no lo podemos hacer, no podemos modificar esto. Entonces, con esta segunda idea de aplicabilidad inmediata de los instrumentos internacionales, tendríamos más posibilidades de generar cambios para las personas con discapacidad basado en este enfoque de derecho.
Como instrumentos internacionales, ¿hace referencia quizás a los acuerdos, a los convenios internacionales que existan?
Exacto, como el Tratado de Marrakech o la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad.
Entiendo. Es como quizás un símil a lo que sería como la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, me imagino, como para poder hacerle una bajada, ¿no?
Sí, pero que estos acuerdos tengan aplicación a la ley chilena, o sea que las directrices de esos acuerdos no se puedan contradecir con una ley, porque acá ¿qué nos pasa? Por ejemplo, en el tema de vacunación, para ser bien claro, la convención que dice que las personas con discapacidad deben ser prioridad en emergencia sanitaria, ¿y qué ha hecho nuestro gobierno? No ha dejado al último, no ha dejado ahora cuando ya se están todos vacunando, lanzan a las personas con discapacidad y con alto grado de dependencia, siendo que en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, perdón, tenemos una comisión que habla acerca de personas con discapacidad y adulto mayor y lo ubica en el mismo rango. Por lo tanto, nosotros creemos que la prioridad debe estar en ese rango.
Y eso responde a lo que dices tú, efectivamente, y debo decir, yo desconocía de esta situación, Eric. Y responde mucho a lo que tú mencionas, porque claro, si esta aplicación fuese directa, esto de la vacuna no hubiera ocurrido, y de hecho no lo estaríamos conversando el día de hoy.
Tuvimos que llegar a Naciones Unidas para que de ahí bajaran información al gobierno para que se empezara a colocar a las personas con discapacidad en el calendario de vacunación. Ah, y se me olvidaba algo que quería comentar hace un ratito, que lo dijo José Miguel. Que claro, él tuvo la fortuna de estar institucionalizado, o sea, de que lo pudieron vacunar porque estaba bajo una institución, pero la mayoría de las personas con discapacidad hoy no están en instituciones, están afuera, están en la calle, están viviendo como uno más, por lo tanto esas personas no tienen prioridad para vacunación.
Claro, y eso finalmente da cuenta como de una inequidad dentro del mismo grupo de personas en situación de discapacidad que no debiese ocurrir finalmente, puesto que estos tratados, como tú mencionas, los ponen como una prioridad ante emergencias sanitarias, y hoy en día estamos claramente en una emergencia sanitaria en donde debiese haberse respetado esto. Flora, ¿qué opinas al respecto?
Sí, es que yo tengo como un sueño en realidad para cómo garantizar los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos de todas las personas en situación de discapacidad, etcétera. Y yo creo que deberían como establecerse como defensores de los pueblos, por ejemplo, o si ya molesta esto de defensores de los pueblos, ¿no es cierto?, que se llamen ya defensores ciudadanos, ¿no es cierto?, y que haya una ley que los establezca, o sea, que por ley estos defensores del pueblo, estos defensores ciudadanos, resguarden de alguna manera todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas. Eso para mí sería, de verdad, un sueño. Y yo creo que puede ser.
Puede totalmente, ser. Flora, totalmente. ¿Y por qué no? Yo creo que son muy sí. importantes. José Miguel.
Lo que pasa es que la gente que está con síndrome de Down, cuando se van vacunando, lo toman como una persona con discapacidad, que no quiere decir que eso es un estado nomás, un estado, así que no hay, dice que por la edad tienen que vacunarse, pero cuando son con síndrome de Down dicen que eso no es una discapacidad, sino que era en un estado, y dicen a la gente. Entonces la gente, porque un niño que va a la institución, la hermana fue allá donde viven ellos, creen que fue a vacunar al hermano que tiene síndrome de Down, esa hermana que no lo quiso vacunar porque dijo que no tenía discapacidad y vivía en estado, y la hermana estaba más triste y fijado que no quieren vacunar a ese hermano. Así que lo llevó allá a la institución de Estado, entonces la institución de nosotros lo llevó a que lo vacunaran allá en el donde fue nosotros, y sí que ahí lo tomaron para vacunarlo. Dicen que...
Pero finalmente por otra vía, no por la vía que debiese haberse esperado, ¿no?
Sí, pues tuvieron que vacunarlo igual, pero en ese lugar no tenían cuidado porque tenía la edad, pero como era la condición de edad, dice que tenía que esperar porque es un estado, no una discapacidad, decían a la hermana de él.
Qué importante lo que menciona José Miguel, sobre todo en el contexto en el que estamos ahora. El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, y finalmente estas noticias no son, la verdad, muy alentadoras en torno, sobre todo al contexto actual, en donde todos sabemos, o gran parte de la población quizás debe saber, de que las personas con síndrome de Down están expuestas a otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias y con mucho más riesgo. Esto era algo que comentaba por ahí una doctora de la UCI de Temuco, la doctora Ar, una pediatra, donde elevaba una carta abierta, una solicitud también al ministro de Salud, dando cuenta también de otras condiciones en la niñez que debiesen haber sido prioridad. Pero bueno, es importante conversar sobre esto, es importante poner estos temas en la palestra. Vamos a hacer, sí, antes de continuar esta conversación, una breve pausa y volvemos ya con el último bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, que el día de hoy ha estado bastante, bastante intenso. Nos vemos en un ratito, no se vayan.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto por porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa del Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 20 de marzo del año 2021. Y bueno, este día ha sido bastante, yo creo, importante la conversación, una conversación muy clarificadora. Yo creo que a muchos y a muchas les va a abrir un poco los ojos en torno a lo que es la situación de las personas que viven en situación de discapacidad. No sé si estás de acuerdo con eso, Flora.
Sí, absolutamente. Y yo creo que esa es la idea, Vladimir. La idea es que, las personas se sensibilicen con esta situación de las personas en situación de discapacidad, valga la redundancia. Son muchos, están muy solos, están invisibilizados, ¿verdad? Por lo tanto, se necesitan muchas, muchas fuerzas, muchas personas que podamos estar ahí apoyando desde cada uno de los espacios nuestros. Yo desde la academia hago todo lo que está a mi alcance, todo lo que puedo, y bueno, yo creo que la educación es fundamental en esto, fundamental.
Y en ese sentido, ¿compartes tú, José Miguel, lo que menciona Flora, que quizá a lo mejor la educación es un pilar muy relevante en lo que es la inclusión para las personas en situación de discapacidad?
Sí, porque toda la gente tiene derecho a estudiar y a sacar su estudio. O sea, tiene que incluirla en escuelas regulares, pues no pueden ser todos especiales, sino que tienen que incluir a gente en la escuela regular, para que ellos puedan estudiar igual que toda la gente, no estar ahí de lado, no discriminarlo, dejarlo de lado, sino que incluirlo en todos los proyectos y cosas que tienen que hacer como jóvenes estudiantes.
Finalmente eso no deja de ser segregación también, por el hecho de realizar como escuelas aparte o también entidades que traten el tema de manera no inclusiva, en este caso la educación, en escuelas regulares. Creo que eso es muy importante lo que menciona José Miguel. Yo creo que no solo en esos espacios también de la educación, me imagino que hay otros espacios en los que crees tú que es importante la inclusión, ¿no?
Sí, yo decía también, en los trabajos también.
A nivel laboral, efectivamente. Y bueno, y con la situación que planteaba ahí Eric, también era que es una situación hoy en día súper difícil, en donde muchos han perdido sus puestos de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, Flora, además de la educación, ¿crees que hay otro pilar que sea muy relevante en lo que es la inclusión? Yo creo que la educación acá, como decía José Miguel y tú también, es muy relevante, y no tan solo para quienes viven en situación de discapacidad, sino que también para las personas que no lo viven, en donde desde un inicio tiene que quedar en claro que esto debiese ser la normalidad, esta inclusión. Yo creo que ahí la educación también juega un rol muy importante desde la otra vereda, ¿no?
Sí, yo creo que esto tiene que iniciarse en los parvularios, debe iniciarse en los niveles, primeros niveles de formación de la población de nuestro país. Los niños desde pequeños tendrían que tener conciencia inclusiva. Como bien dice José, ¿verdad? Esto que existan las escuelas especiales, de alguna manera le solucionan el problema a las personas que pueden llevar a sus hijos o a sus hijas o adultos a escuelas especiales, ¿verdad? Pero no hay cabida para los casi 3 millones de personas que hay de pronto o que van a haber en el futuro. De manera que iniciar en los parvularios yo creo que es fundamental. Y en niveles más superiores, seguir esta formación con educación popular, con esa educación, ¿verdad?, abierta, comunitaria, en donde participe toda la comunidad. Yo me imagino que si no estuvieran las escuelas especiales, todas aquellas personas que tienen discapacidades van a tener que tener un espacio igual. Y eso es una tremenda riqueza para quienes tienen que compartir y convivir muy de cerca con las personas que están en situaciones de discapacidad. Lo que ellos entregan es, pero inimaginable, es inimaginable, no tiene precio y no tiene valor todo lo que ellos pueden entregar y de lo que uno se puede enriquecer.
Bueno, como todos los programas de Caleidoscopio de la Salud siempre se nos hacen un poco cortos, ya estamos finalizando el día de hoy este intenso programa y muy interesante, y es por eso que queremos darle el micrófono también a nuestros y nuestros invitados para que puedan dar palabras al cierre en torno a lo que ha sido esta conversación. Eric.
Sí, bueno, primero agradecer por la invitación, como lo dije en el principio, agradecer también los tremendos invitados que me acompañaron hoy. Fue un programa muy interesante, de mucho aprendizaje y también espero que así lo haya sido. Lo importante es, en cuanto a la nueva constitución, que nuestros candidatos, las personas que apuntan a la inclusión, lleguen. Así que hago una invitación a votar por los candidatos con discapacidad de todos los distritos. Es importante que la constitución sea de y para todos, para que tengamos un país de y para todos y se pueda cumplir el objetivo de la Agenda 2030 que defendemos nosotros como colectivo, que es avanzar sin dejar a nadie atrás. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Eric, por haber estado el día de hoy con nosotros. Continuamos contigo, José Miguel, en torno ya a este cierre de programa. Nos gustaría escuchar tus palabras al cierre, conclusiones de referente a lo que hemos conversado el día de hoy.
Bueno, gracias por la invitación y fue muy buena la conversación. Me gustó mucho que estuvieran hablando sobre nosotros las personas en situación de discapacidad porque fue muy enriquecedora esta conversa. Me gustó mucho también entablar la conversación con Flora y con Eric, que también estuvieron, que nos conocíamos de antes, pero igual pudimos conversar y que también con ustedes. Y no me gustó mucho sé que muchas gracias por la invitación. Ojalá que otros podamos contactarnos para poder conversar de nuevo de otro tema importante como este. Y gracias por invitarnos. Fue muy bueno la conversación. Gracias.
Muchas gracias, José Miguel. Y bueno, por supuesto, el espacio de la radio y del caleidoscopio siempre va a estar abierto para toda la diversidad de población que el día a día pasa por este programa. Aquí la verdad es que hemos tenido mucha diversidad de temas a tratar, así que muchas gracias por tus palabras y como siempre las puertas van a estar abiertas. Palabras al cierre, Flora.
Bueno, queridos colegas, Vladimir, Angélica, Ricardo, todo el equipo de la radio del Departamento de Enfermería, agradecerles el espacio, de verdad, yo creo que es un aporte inmenso el que estamos haciendo desde el departamento hacia la comunidad, hacia la población. Yo creo que tenemos que, de verdad, ser garantes en enfermería. Nosotros debemos ser garantes de los derechos de aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de discapacidad. En enfermería, eso lo deberíamos llevar en el alma, en lo más profundo de nosotros. De manera que este espacio a mí me parece de una relevancia enorme, y creo que sería bueno dar otro antes, ¿verdad?, de las elecciones, que invitemos quizás a candidatos que vayan. Yo puedo hacer los contactos y sería interesante continuar con algo así. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Flora. Y bueno, estamos trabajando en ello, queremos tratar de, antes de salir, de que vengan estas elecciones, poder tener nuestra ronda también de constituyentes y poder conversar quizás a lo mejor dentro de los tópicos más relevantes que nos tocan a nosotros, a lo mejor salud, por ejemplo, que es un tema muy central.
Sí, sería muy interesante.
Vamos a trabajar en ello para nuestros próximos programas. Y bueno, por mi parte me despido. El día de hoy ha sido una conversación muy enriquecedora, pues sin duda yo creo que todos y todas hemos aprendido bastante y también nos hemos llevado algunas bofetadas de una situación que a lo mejor no esperábamos dentro de lo que pudimos conversar junto a José Miguel, junto a Flora y junto a Eric. Y bueno, a nuestras y nuestros auditores les dejamos invitados a sintonizar la próxima semana el Caleidoscopio de la Salud. Y si se perdieron este programa, también volver a escucharlo en la página de la Radio Universidad de Chile, en la sección Vuelve a Escuchar. Por mi parte me despido y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del Caleidoscopio de la Salud. Adiós, chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.